Y nos ponemos en ruta. Faltan ya 17 minutos para las 12 del mediodía. Y nos ponemos en ruta. Y la verdad es que con ese tiempo que tenemos hoy podría ser una ruta interesante. Ruta, eso sí, patrimonial, también natural. Porque, como no, porque cada vez que nos lleva nuestro compañero Gorka a un punto distinto de la geografía para conocer el patrimonio, Gorka López de Munain, pues la verdad es que nos lleva también a ver naturaleza y entorno, pero él se centra más en la parte patrimonial, que también es interesante, y hay que combinar las dos cosas, ¿a que sí, Gorka?
Eso es, apaga uno, Munain.
Bueno, Gorka López de Munain, director, doctor en Historia del Arte y fundador de la Medieval, que hoy nos llevas a un rincón de Nafarroa, ¿no?
Sí.
Ahí, bueno, justo en el límite con Navarra, sí, con Álava, perdón.
Zona fronteriza, ¿no?
Eso es.
Sí, zona fronteriza tanto por las montañas que hay.
Como muy disputada también la etapa medieval.
Sí, zona muy, muy disputada, y que, bueno, de hecho esa disputa va a marcar un poquito el sentido de todo lo que veamos y el porqué de alguna de estas construcciones que íbamos a recorrer, ¿sí?
Sierra de Codés.
Sierra de Codés, eso vale. Es. Nos vamos a la Sierra de Codés con el Lloar de fondo y con todos esos picos de cierta altura, ¿eh? Pero que es un telón de fondo precioso para toda esta
el
zona.
El Lloar ya es un monte compartido, o sea que cada uno está echando la bronca de la zona de Campezo.
Bueno, pero nos acordamos de ellos, claro que
eso
sí.
Es. Bueno, ¿de dónde arrancamos en concreto?
Pues mira, la propuesta, claro, es muy personal. Yo la arranco subiendo el puerto de Meano, que es por donde suelo ir, porque esta es una zona que me gusta mucho recorrer en bici, que tiene unas carreteritas muy tranquilas y muy chulas. Y sobre todo porque las vistas cuando llegas a lo alto del puerto, con Cabredo, Marañón, al fondo, son realmente muy bonitas. Y para quien se acerque por esta zona, merece mucho la pena parar
Meano,
en la parte superior.
Cabredo, Marañón, Genevilla, todos estos pueblos son navarros, pero están ahí entrando y saliendo entre Álava y Navarra.
Ahí vamos entrando y saliendo.
Son muy navarros también, ¿eh?
Sí, nos vamos a quitar su
eso, su no, pero bueno, Meano, buen punto para arrancar, desde luego, un buen planificación. Bueno, ya estamos en una altitud maja, además.
Sí, ahí estamos en una altura muy maja y ya podemos bajar poquito, unas cuestecitas suaves, hasta llegar a Aguilar de Codés, a ese pueblo, pero aquí hago un pequeño, es una pequeña recomendación. Sí. Tomar camino, antes de entrar a Aguilar, tomar camino por la carretera que nos lleva a Viana, porque ahí vamos a tener unas vistas muy bonitas de Aguilar de Codés. O sea, si nos desviamos un poquitín, luego damos la vuelta y volvemos, ¿eh? Pero merece la pena porque tenemos unas vistas en perspectiva de Aguilar, con la sierra de fondo, y vamos a entender muy bien el urbanismo tan particular de este pueblo.
Vale, ¿entramos ya entonces en Aguilar de Codés?
Eso es. Entramos, un pueblo que está en la cresta de una loma, un pueblo alargadito, que son dos calles, de hecho, calle mayor y una calle lateral, y es todo muy alargado, un pueblo que se funda en 1219, y es un pueblo, como antes decíamos, defensivo, que se funda por esa ubicación fronteriza y que se ubica en ese lugar tan, tan particular, pues para controlar el paso de los caminos, para controlar la frontera. Luego, más tarde, en el siglo XIII, se hará un mercado, se amuralla, o sea que es un pueblo que tiene todo ese pasado medieval muy marcado y que hoy en día en su urbanismo lo vemos de manera clarísima.
De zona fronteriza, pero también de zona de paso, ¿no? De comercio.
Sí, eso es. También era una ruta alternativa del Camino de Santiago, muy frecuentada hasta el siglo XIX, o sea que es un sitio de paso muy, muy importante, y la particularidad urbanística de este pueblo nos lo marca de manera muy, muy clara.
Dos calles.
Sí,
es verdad que es curioso, llama la atención, ¿eh? Sí. Cuando vamos a Aguilar de Codés.
La verdad que sí, ahí no tiene pérdida.
No tiene ninguna pérdida. Bueno, mantiene todavía, conserva parte de las murallas defensivas, ¿no? De la época medievales, ¿no?
Eso es, conserva parte de las murallas, o sea que todavía podemos ver un poquito ese pasado medieval y que también lo encontramos en su iglesia.
Una iglesia. ¿Qué pinceladas nos das?
Pues dos pinceladas rápidas: advocación peculiar, invención de la Santa Cruz, la dedicada a Santa Elena, que es quien se encontró, la madre Constantino.
Bueno, en esta época y en Montaña Larsa también hay bastante invención de la cruz.
Sí, la de Maestu también es esa misma
invención de la cruz,
advocación. Y aquí tenemos, de hecho, a Santa Elena en la portada, que es uno de los elementos de interés de esta iglesia, esa portada gótica que se modifica un poquitín en el siglo XVI, y desde fuera vemos eso mismo en los muros. Parte medieval ampliado en época moderna. Ese es un poco el marco que tenemos.
Luego, por el camino, nos has hecho una propuesta en plan bici total. Hay alguna joyita, y en este caso hay una ermita que podemos pararnos, hacer una paradita y quedarnos un poquito con ella, ¿no?
Esta es una parada casi diría obligada porque, aunque está un poco escondida, es la ermita de San Bartolomé, que pertenece también a Aguilar de Codés y que está, nada, saliendo del pueblo, si tiramos ya dirección hacia el santuario Nuestra Señora de Codés, pues aquí tenemos a la izquierda, en una pequeña altura, una ermita solitaria, una ermita románica, que de verdad que merece la pena porque tiene una portada en la que trabajaron talleres de mucha calidad, con un cordero místico en la parte central, suspendido por dos ángeles. Y si tenemos la suerte de encontrarla abierta, que habitualmente se la suelen dejar abierta los vecinos, o sea que esto está muy bien, merece la pena entrar porque nos vamos a ver con una sola nave, con unas bóvedas un poquito más tardías que el edificio. Y la verdad es que una pequeña joya desconocida, yo creo que no es muy conocida, pero que merece la pena acercarse porque es una verdadera sorpresa.
Vale. Como es románica, pues es chiquitina, digo, para aquellos que no lo ubiquen muy bien.
Es una ermita pequeñita, pero bueno, bastante maja, ¿eh?
Y fácil de recorrido, y además siempre, si se puede estar al fresco un poco, si hace un día de mucho calor.
Pues sí, pues la verdad es que es un interior.
Te sientas, miras y luego arrancamos con la bici otra vez y a pedalear. Y vamos hacia
San Jorge de Azuelo, un monasterio, ¿no? Monasterio benedictino. Es curioso porque tiene el pueblo un poquito separado, un pueblo sin iglesia, no tiene parroquia este pueblo, pues supongo que recurrirían al monasterio para también hacer esos usos religiosos, pero es un monasterio benedictino muy importante en la Edad Media, uno de los grandes monasterios que tuvo Navarra, vinculado a Nájera, fue de hecho uno de los prioratos importantes de Nájera.
Nájera es muy importante para el reino de Navarra.
Eso es.
Incluso, el complejo monumental es impresionante, digo, para aquellos que no estén oyendo.
Sí, Santa María la Real de Nájera es un lugar espectacular que ha sido sede episcopal, ha sido priorato cluniacense, un lugar que toda la importancia histórica que ha tenido la vemos clara con un claustro.
Y muy ligado a los cuatro territorios, incluso también a, la Roja, evidentemente, pero Navarra y los tres territorios históricos.
Sí, constantemente vinculada al señorío de Vizcaya, un lugar muy disputado, también desde Álava, Navarra, o sea que es un sitio que reúne todo.
O sea que esta estaba ligada con Nájera, ¿eh?
Eso es, era un priorato cluniacense y toda esa importancia de Cluny que tuvo en tiempos del románico, pues hace que tengamos un edificio de mucha calidad, tanto arquitectónica como escultórica. Pintura no nos ha llegado, pero desde luego es un edificio, de hecho, de nave única, es el edificio más largo, de mayor longitud que tiene Navarra. Y además es bastante curioso porque es una nave única, pero tiene también un cimborrio. O sea, que normalmente los cimborrios se construyen cuando hay un crucero.
Eso es, y una iglesia ya potente, ¿no? Vamos a una planta de cruz latina grande, eso como es. Las catedrales casi todas, ¿no?
Sí, pero eso es. Pues en este caso tenemos un cimborrio, pero en una sola nave.
Vale.
O sea, que es una peculiaridad que hay en alguna iglesia más navarra. Y aunque no nos la encontremos abierta, aunque tiene sistema de visitas, y echando un vistazo a la página de Turismo de Navarra se puede ver la información, pero si no, ya solo el exterior, la verdad es que merece la pena, con la calidad escultórica de la portada, con unas decoraciones vegetales y ornamentales muy chulas, o sea que una parada también en San Jorge de Azuelo muy, muy recomendable.
Que San Jorge de Azuelo igual no es tan conocido, pero Nuestra Señora de Codés sí es bastante más conocido, también por su espacio natural, ¿no? El entorno también, ¿no? No
solo
por aquellos que no sean tanto de patrimonio, hay que combinar, ¿no? Para todo el mundo un poco.
Sí, y además es una zona con muchos paseos también para hacer trekking, porque toda la sierra permite dar muchísimo juego, y además pues así llegamos, enlazamos ya con el santuario de Nuestra Señora de Codés, que esta sí que está cobijada detrás de todos los peñascos de la sierra, que la ubicación es verdaderamente espectacular, y además es como una especie de balconada con unas vistas muy, muy, muy bonitas. Y es el final del trayecto de hoy, es el final del recorrido. También, si vamos en bici, como antes decíamos, tiene unas cuestas buenas, ¿eh?
Eso te iba a decir. Yo antes, cuando he hecho lo de la bici, dice, a partir de mañana, bien, pero luego...
Sí, luego para subir a Nuestra Señora de Codés hay que apretar los pedales. Pero bueno.
Yo es que tal vez igual he ido en coche, por eso estaba pensando. Pero bueno, para aquellos que estén en forma, que lo aprovechen.
Una subidita muy chula.
¿Y qué rasgos nos tenemos que dar a aquellos que dices, bueno, no me había fijado yo... Sí. En ese santuario. Sí, es verdad que tiene, bueno, pues un campanario como muy ancho, ¿no? Como más amplio de ese típico campanario, ¿no?
Sí, la verdad es que lo más interesante a nivel arquitectónico, bueno, tiene varios elementos. El campanario es lo más llamativo.
Claro, por eso digo, lo llamativo, sí, para el primero que vaya. Otra cosa, sí, luego lo que nos destripes tú.
Sí, es un campanario barroco que se construye en el siglo XVIII, que quizá también, bueno, se construye junto a un pórtico con unas arcadas que tienen un uh-huh. lateral que dan paso a la fuente, y que es lo más llamativo desde un punto de vista arquitectónico, porque la mayor parte de lo que tenemos ya son construcciones hechas a partir del siglo XVI y sobre todo en el siglo XVII. No nos queda nada de la primitiva ermita original, la ermita medieval, que según la tradición nos cuenta que se ubicó en el lugar en el que se apareció la Virgen de Codés, una virgen que se apareció en una cueva, dio lugar a toda esta devoción, y que luego, pues por toda la popularidad que fue alcanzando a lo largo del tiempo, pues hizo que se fuesen construyendo los edificios que hoy en día...
Los anexos, ¿no?
Que eso, suele haber, todos eso, la hospedería, el palacio del obispo de Calahorra, que se construyó allí.
Sí, ¿eh? Y luego, sí, esto no sabía yo.
Ese, el palacio que hoy en día es el que está en la parte de la izquierda, es
un palacio del siglo XVII. Sí, estamos enfrente, ¿no?
Sí, eso es. Y es del obispo de Calahorra, de Pedro de Lepe, que se lo levanta allí en el siglo XVII. Es un palacete cuadrado así muy, muy bonito.
De hecho, en aquellos tiempos la diócesis de sí. los territorios nuestros pertenecían a la diócesis de Calahorra. Claro.
Eso es. Entonces, pues bueno, es un conjunto curioso con ese palacio, con la hospedería, con la pequeña iglesia, con el oratorio y con esa torre y ese paso, ese porticado que bueno, le da todo al conjunto una monumentalidad bastante significativa. ¿Sí?
Uh-huh. Como todo monasterio, casi todo monasterio tiene sus peregrinaciones. Estas épocas son, bueno, peregrinaciones.
Sí.
O visitas a...
Sí. Romerías, peregrinaciones.
Romerías, peregrinaciones, cada uno sí. como le llame, y cada uno como vaya en plan de calidad de... ¿no?
Cada uno como lo sienta.
Eso, como lo sienta. Bueno, o fiestas también, sí. podemos decirlo, ¿no?
Eso, pero visita, es verdad que... O visita cultural.
Sí, bueno, porque estas épocas de septiembre se activan muchas fiestas. Sí. Bueno, de hecho, estamos en la víspera de la Virgen, pero así todo... Es una época de muchas romerías en sí. muchos santuarios, ¿no?
Sí, el final del verano se concentra en muchas sí. de ellas, y aquí, por ejemplo, el 8 de septiembre, mañana, de hecho, tenemos pues una de sus festividades y va a haber actividades culturales, o sea que he visto también que había un coro programado a las 7 de la tarde, o sea que mañana habrá ambientillo en el santuario de Codés, y es uno de estos días pues para ver el lugar animado, uh-huh. con ambiente festivo y que, bueno...
Para disfrutar de una jornada, sí. por ejemplo, mañana. Nos ha hecho plan para mañana, por
sí,
ejemplo, ¿no?
Pues
¿en
mira,
bici o sin
plan,
bici?
En bici o sin bici, eso ya a gusto de cada cual, pero sí.
Sí, es verdad que muchas veces son en septiembre, pero antes suelen tener otra en primavera, que suele ser Pentecostés, sí. depende cómo sí. sea un poco, ¿no?
Sí, en este caso son esas dos festividades,
junio.
La de Pentecostés uh-huh. y luego la de septiembre, las uh-huh. dos... principales y las que atraen pues, más cantidad de gente, y bueno, estos días que merece la pena recorrerlos para encontrarnos el lugar con más...
¿Y en un minuto en el interior qué podemos...?
Pues sí, si vamos allí pues hay que entrar dentro de la iglesia, es obligado, también al palacio, que se puede ver la escalera monumental y que es muy bonita, uh-huh. pero al interior de la iglesia también hay que asomarse un poquito, porque nos vamos a encontrar con un buen retablo del siglo XVII, con unas pinturas de escuela madrileña bastante uh-huh. interesantes también, y en el centro, pues la titular, la protagonista un poco del lugar, esa virgen del siglo XIV, una virgen medieval, y que es la que da origen a ese culto, la que uh-huh. da origen a la leyenda, la que supuestamente se aparece en esta cueva, y es la que centra...
¿Estilo Andra Mari?
Sí, es un poco, es esa Sandra Mari que se suelen denominar aquí, uh-huh. es un poco más pequeñita que estas alfonsíes del siglo XIV, pero bueno, sí, es de esta tipología. Vamos.
Bien, pues nos ha hecho un plan fabuloso para cualquier día, pero mañana también, por ejemplo, que sí. hay romería en Nuestra Señora de Codés. Gracias, Gorka López de Munain, doctor en Historia del Arte. Y bueno, última cita.
Sí.
Ya habrá más excursiones y cada uno que se las busque, ¿no? Si
eso
no.
Eso es, última cita de este verano, y oye, espero que hayan gustado estas propuestas.
Es que ricasco, porque a veces combinar fiesta, patrimonio sí. y entorno natural es ya. lo mejor del mundo mundial. Un buen plan, sí. ¿no? Es que ricasco, agur.
Es que ricasco, Nai.